pensábamos tener un comienzo de año más tranquilo en materia de inflación. No está siendo así, claramente no está siendo así. Particularmente, además del nivel general de precios, es un problema particular y específico el precio de los alimentos, a pesar de los distintos programas, ¿no? Precios cuidados, que ahora es precios justos y todo aquello. Y estamos también ante las puertas, según algunos economistas, de inflación más caída del consumo, ¿sí? Un proceso raro, pero que en Argentina se ha dado, que se denomina esta inflación. Vamos a hablar con Fernando Sabore, es el vicepresidente de la Confederación General Almacenera Argentina, además de presidir la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Fernando, buenos días, ¿cómo está? Desde Costa Paraná los saludamos, Florencia Gómez, Martín Echagüe, Ezequiel Flesler, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
Bueno, muy bien, Fernando, y nada, con ganas de conversar con usted como representante de almaceneros sobre este particular momento, inflación, el consumo ahí tambaleando también.
Digamos que el tema de lo que es la inflación y el consumo ya lo veníamos, digamos, desde lo que es la Coordinadora Nacional de Almaceneros, con más de 60.000 comercios en el país. Veníamos diciendo desde el año pasado que parece que el 15 es fin de mes. El 15 cambia la conducta de compra del cliente. Wow. En cuanto al tema de consumo, de elegir productos, y cambia en función de cómo es el formato de pago, ¿cierto? Pero esto, digamos que cada vez, yo lo veo como ir con un auto sin frenos en una calle que viene en bajada, cada vez viene con más aceleración. Digamos que si nos lo miramos desde lo que fue el mes de febrero y lo que va del mes de marzo, el mes de febrero hubo muchos aumentos que tal vez no fueron tan advertidos por las familias, porque bueno, digamos que estábamos en un mes de vacaciones, que quien podía juntar un pesito se podía ir, digamos todo esto, pero que nosotros veíamos que la inflación, simplemente mirando la boleta de la compra de la semana anterior contra la semana anterior contra la semana anterior, veíamos de que la inflación iba a dar arriba de los 6 puntos, y evidentemente no nos equivocamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso por un lado. Y por el otro lado, digamos que lo que vemos marzo aún es peor. Uh-huh. En marzo hemos tenido, primero en febrero tuvimos una suba muy importante en lo que es el tema huevos. Un cajón de huevo en los primeros días de febrero lo estábamos pagando 7.000 pesos. Para los oyentes, un cajón de huevos son 12 maples, cada maple trae 30 huevos. Eso pagábamos 7.000 pesos. Uh-huh. En el mismo febrero de 7.000 pasó a 11.000. Y en marzo de 11.000 pasó a 13.500 pesos. Entonces, el maple de huevo que estábamos vendiendo en 700 pesos, barra 800, depende del calibre del huevo, hoy lo tenemos que vender, el maple de huevo, en casi 1.300 pesos. Y eso se refleja que cuando viene un cliente y te dice, ¿cuánto está la media docena de huevos? Cuesta 300 pesos.
Entonces, es lo que se está cobrando, sí.
Esto es lo que se está cobrando. Entonces viene el cliente y te dice, después del 15, te dice, ¿cuánto está la media docena de huevos? 300 pesos. ¿Me podés vender 3? Estas son las cosas que nos están pasando.
Cuando usted habla, ¿no?, de esta idea de que el 15 cambia la conducta de las personas que compran, o lo marcaba, ¿no?, como es el nuevo fin de mes el 15. Y recién marca esto, ¿no? Después del 15 es como que uno va comprando lo que puede, o más o menos cada vez ajustando más, bueno, qué es lo que necesito, y tal vez ya no existe esa compra. Pensando rápidamente, no sé, en otro tiempo que comprabas para, no sé, en vez de comprar 2 paquetes de fideos, te comprabas 5 para tener para el mes siguiente. Eso ya no está sucediendo, dice usted.
No, Florencia, porque digamos que lo que estamos viviendo es, digamos, la clase humilde y la clase media, que también hemos sido abarcados por todo esto, uh-huh. Es lo que estamos viviendo el día a día, Florencia. Okay. Es como que usted va al almacén, al autoservicio o al hipermercado y va con un presupuesto económico para gastar. O sea, no es que llena un changuito, porque sabemos que en un hiper llenar un changuito hablamos de 40, 50 mil pesos, y sabemos muy bien que hay familias argentinas que todavía están cobrando 80 mil. Entonces, esa compra mensual, quincenal, semanal, en función de la cantidad de integrantes que tenga la familia, ya no está. Entonces, Florencia, ¿cómo se maneja? Y en el día a día, sale con 4.000 pesos y recorre el almacén, la verdulería y la carnicería como para tener los alimentos para el día, y se da cuenta que capaz que en el primer negocio que entró ya se quedó con la mitad o con el 50% del dinero que usted llevó. Entonces termina nuestro negocio diciendo, bueno, tal vez ese arroz de marca ya no lo puedo comprar más, o no, esa yerba de marca, y bueno, llevo el arroz que puedo o compro el fideo que puedo. Esta es la realidad que tenemos. Pero claro, ejemplo, fíjense lo que ocurrió en el mes de marzo. Todo lo que es arroz, ustedes son una provincia que produce arroz, ¿cierto? Un arroz de caja, de color rojo, que tiene un gallito, sí, que viene de kilo, bueno, ese arroz lo tenemos que vender casi en 500 pesos el kilo. Un arroz grano largo, fino, digamos de los económicos, lo tenemos que vender casi en 200 pesos el kilo. Entonces, el arroz hubo un incremento más o menos de un 30%, 25-30%. Lo que es galletitas, diciembre 10%, enero 10%, febrero 10%, lo mismo que fideos.
No hay crackers que esté mucho menos de 200.
No. El tema edulcorantes. Edulcorantes, digamos que fue cada vez es más adoptado por la familia argentina porque reemplazan el azúcar, ¿cierto? Bueno, fíjense lo que subieron los edulcorantes, que eran baratos, eran accesibles, que mucha gente compraba edulcorantes porque les salía en función del tiempo y del rendimiento más barato que el azúcar. Hoy los edulcorantes en este mes aumentaron entre un 20 y un 25%. Entonces, es todo esto, que todos los días seguimos aplicando aumentos, todos los días cambiamos los precios y digamos que todos los días destruimos más el bolsillo del consumidor. Y aún más, porque tal vez yo mi comercio lo tengo en Morón, digamos en el AMBA, sí, y digamos que tengo el beneficio todavía de que no pago las tarifas destructivas que están pagando mis colegas en la provincia de ustedes.
¿Y qué
hace esto? De que, digamos, todo hace un costo operativo, ¿no? Uno tiene que hacer una cuenta muy básica donde va a poner el alquiler, el sueldo de los empleados, los impuestos, el consumo eléctrico, todo lo que uno gasta, y eso le arroja un costo operativo. Que digamos que lo que es provincia de Buenos Aires, digamos, en el AMBA tenemos un costo operativo aproximadamente de un 17%. Eso es lo que es el costo nuestro de nuestro negocio del día a día. Pero el de mis colegas de Entre Ríos, el costo operativo de mis colegas de Córdoba y de muchas provincias...
Sí, las provincias, sí.
Es como que el costo operativo es mucho más, porque el costo energético es tremendo lo que ustedes están pagando. Entonces, estas son las cosas que complican, porque a veces nos ocurre de que cuando uno va al mayorista a comprar la mercadería, ya que el 80% la hacemos a través de distribuidores y mayoristas, no le compramos a los grandes monopolios o a las fábricas grandes porque no nos venden, resulta de que volvemos a cambiar el precio y tenemos que hacer una cuenta muy finita para poder estar a la altura de la competencia y no ponerle el margen que corresponda poner, porque si no quedamos fuera de competencia de mercado. Pero por el otro lado, entiendan ustedes que hay que nivelar la balanza, porque también tenemos que sostener la mercadería en nuestras góndolas, porque si no acompañamos los aumentos, en poco tiempo nuestras estanterías y nuestras góndolas se terminan vaciando.
Fernando, y en este punto, hablando bueno también de las góndolas, ¿cómo ve el programa de precios justos desde su perspectiva?
El tema de precios justos, nosotros tuvimos varias reuniones en la Secretaría de Comercio antes de comenzar el programa, un mes antes que se diera conocimiento público ya estábamos reunidos. La intención nuestra era estar dentro del programa, pero para eso teníamos que tener, si bien por un lado hay una lista donde dice cuánto tenemos que vender el producto, lo que le pedíamos por favor es que los mayoristas nos entreguen una lista para saber cuánto lo tenemos que pagar. Porque si no, terminamos como en todos los programas anteriores, que es el mismo programa, pero simplemente con un cambio de nombre, donde el mayorista nos vende a nosotros al precio que nosotros le deberíamos vender a ustedes. Entonces, no podemos comprar un producto a 10 para venderlo a 10, ¿me entienden? Esto es lo que le pedíamos. Y esa lista nunca llegó, ni esa reunión nunca llegó. y digamos que uno también habla con sus clientes y le pregunta, che, ¿fuiste al hiper? ¿Conseguiste el aceite? Porque el aceite de litro y medio de girasol en el hipermercado por precio justo lo deberían vender a 430 pesos, mientras que nosotros lo pagamos 800, ¿entienden? Entonces, usted va al hipermercado y busca el aceite de girasol de litro y medio y resulta que el nicho está vacío. Entonces, que no es más que un golpe marketinero en contra del comercio de proximidad. ¿Por qué? ¿Por qué no, si hay precios justos, por qué no tenerlos todos? ¿Por qué no haber desde la Secretaría de Comercio consensuado con los mayoristas para que nos sentemos todos y armemos una lista grande? Eso nunca llegó. Entonces, y encima, en el hipermercado, donde dicen que están, resulta que la gente va y no lo encuentra. No sé cómo es en Paraná, pero yo le digo lo que está ocurriendo acá en el AMBA.
Claro. Bueno, sí, es bastante similar en el sentido de la cuestión de los comercios de proximidad en particular. Sí, es un poco lo que usted explica. Se consigue más por ahí en los mercados más grandes, pero no tanto ni hablar en almacenes.
Por eso, pero ¿por qué nosotros podemos tener aceite hoy y la cantidad que querramos? Porque lo estamos pagando el doble de lo que es el hipermercado. Entonces, el fabricante, el que produce el aceite, le es más negocio llevarlo al mayorista para que nos venda a nosotros que proveerlo al hipermercado, o el hipermercado lo está escondiendo. La verdad que cualquiera de las dos aristas que le digo pueden ser las posibles. El tema es que, en definitiva, usted bien sabe de que el hipermercado está siempre en los barrios bonitos, ¿cierto? Porque usted nunca va a ver un hipermercado en un barrio humilde, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos.
Y es un poco la discusión que no se da siempre, pero de algo que nos acordamos en los momentos de crisis, es que volvés al almacén de barrio porque eventualmente o te fía un litro de leche y un paquete de un kilo de arroz, o recurrís ahí porque podés comprar más fácil o por las condiciones que antes expresabas, pero a su vez reciben menos apoyo, por ejemplo, del Estado Nacional en el caso de los precios justos, ¿no? Que es, hay un tema pendiente que hay. Fernando, gracias por hablar con Costa Paraná.
Un gustazo y un abrazo para todos los colegas de allá.
Muchas gracias. Fernando Sabore, vicepresidente de la Confederación General Almacenera Argentina, conversaba con nosotros, con Costa Paraná.